Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a las culturas, a las sociedades del continente africano y el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos con todos vosotros desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Web, Radio Agareso, Radio Casares, Radio Cao, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal, donde podéis seguir este y muchos otros programas, www.audio.urcm.net. Onda Toledo, La Cultural, La Eco Legales, La Web Radio de Nelvi Gritti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y por supuesto podéis encontrar este, como todos los históricos de Africanía y la otra cara de África, en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Además de los programas de radio, podéis encontrar la primera revista electrónica sobre África. Llevamos desde 1997 en internet, donde podéis encontrar nuestras editoriales, opinión, las noticias que nos llegan desde los medios de comunicación del continente africano traducidas al castellano directamente para ti minuto a minuto. La opinión, el análisis de la actualidad de los mejores expertos. Así como los mejores estudios de investigación académicos para el desarrollo del continente africano. Porque sentimos pasión por África. Además, felicitamos desde aquí a los chavales del Instituto Ginés de los Ríos de Alcobendas de Madrid. Estamos publicando en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, el concurso de cuentos sobre África que han realizado. Así que nuestras felicitaciones a todos los chavales del Ginés de los Ríos de Alcobendas de Madrid. Hoy vamos a hablar de la infancia. Vamos a hablar de Manos Unidas y para ello estará con nosotros Magdalena Pérez, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid, quien nos va a presentar la 52ª campaña de Manos Unidas, centrada en el cuarto objetivo del milenio, reducir la mortalidad infantil. Con nosotros estará Magdalena Pérez, delegada, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid. Por supuesto, también en Africanía tendremos las noticias que nos llegan desde el continente africano y también todas las actividades con temática africana más interesantes que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de las noticias que nos llegan directamente desde los medios de comunicación del continente africano con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tejel. Empezamos por España. La Comisión de Exteriores del Senado español aprueba por unanimidad una moción para enviar tropas de estabilización al este de la República Democrática del Congo.
La Comisión de Exteriores del Senado español ha aprobado por unanimidad una moción presentada por el senador popular por Córdoba, Jesús Aguirre, tras la incorporación de una enmienda de CiU para impulsar la propuesta debatida por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en diciembre de 2008 de enviar tropas en misión de estabilización y de seguridad a la República Democrática del Congo y a determinar la contribución que haría España a dicha misión. La moción solicita también al Ejecutivo español que incluya entre las prioridades en la cooperación española al desarrollo la ayuda a las personas afectadas o desplazadas por los enfrentamientos armados en el este del Congo y en la República Centroafricana y a impulsar esta prioridad en el marco de la Unión Europea. Además, la iniciativa insta al Gobierno de España a plantear en el marco de la Unión Europea la necesidad de reclamar a las empresas implicadas en la explotación, manufacturación y utilización de las riquezas mineras de las dos zonas del Kivu una mayor responsabilidad social corporativa en el desarrollo de su actividad, especialmente en lo referente al trabajo de menores y una mayor contribución al desarrollo sostenible de la región. La enmienda introducida por CiU hace referencia a los españoles fallecidos en Ruanda y Burundi.
La oposición de Guinea Ecuatorial considera la solicitud de ingreso en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa otra muestra de esquizofrenia del régimen de Obiang.
Según ha declarado el opositor Armen Golengonga, la solicitud de adhesión de Guinea Ecuatorial a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa es una muestra de la esquizofrenia del presidente Obiang, que busca legitimación para un régimen que continúa siendo responsable de graves abusos. Armengol se mostró en desacuerdo con la solicitud de adhesión a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa, que los jefes de Estado y de Gobierno lusos se han comprometido a analizar, afirmando que la entidad, la lengua y la tradición de un país no se cambia por decreto. A pesar de ello, expresó su esperanza en que en algún día Guinea Ecuatorial pueda tener de España la claridad de política que las excolonias portuguesas tienen por parte del Gobierno y la política de Portugal.
Nos vamos ahora hasta Costa de Marfil. El sistema bancario se agota.
En los grandes bancos de la principal ciudad de Costa de Marfil hay largas colas de marfileños que se apresuran a retirar su dinero efectivo del sistema bancario, que ha sido paralizado por la lucha de poder surgida tras las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre. Los clientes desean su dinero en efectivo después de que los cajeros se quedasen vacíos y dos bancos internacionales suspendieran sus operaciones en el país, que se enfrenta al aislamiento internacional, mientras que el actual presidente Laurent Gbagbo se niega a dejar el poder. Las sanciones contra Gbagbo y sus seguidores y organizaciones como los puertos y los administradores de cacao están empezando a tener sus efectos y Gbagbo ha tratado de establecer un sistema de compensación paralelo a los bancos después de que se le haya cortado la relación con el Banco Central Regional. Pero la unidad marfileña del banco francés BNP Paribas, el segundo banco más grande que opera en el país, y el Citibank han suspendido las operaciones a principios de esta semana, alegando quejas de temor por la seguridad y dificultades para operar.
En la región de Yonglei, en el sur de Sudán, una milicia rebelde mata a más de 200 civiles.
Varios ataques perpetrados por la milicia renegada del estado de Yonglei en el sur Sudán han dejado al menos 211 muertos, según ha informado un ministro del sur, duplicando las estimaciones anteriores sobre la cifra de muertos. La violencia ha reavivado la preocupación por la seguridad de la región, donde los votantes el mes pasado votaron arrolladoramente a favor de la independencia en el referéndum. El ejército del sur de Sudán dice que las fuerzas leales a Yosh Hathor, un ex oficial del ejército que lanzó una revuelta después de perder las elecciones del año pasado, lleva llevaron a cabo los ataques. Un alto cargo del partido en el gobierno de Sudán del Sur acusó al gobierno de Jartún, pero no llegó a implicar directamente a ningún dirigente.
El gobierno de Guinea-Bissau pide apoyo y comprensión a Europa, Estados Unidos y a los países africanos.
El primer ministro de Guinea-Bissau, Carlos Gómez, ha pedido a la Unión Europea que evite medidas duras contra su país que podría entorpecer su desarrollo. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea recientemente decidieron suspender parcialmente la ayuda al desarrollo al país, plagado por 4 décadas de golpes de Estado, motines y asesinatos políticos, además de haberse convertido en un gran refugio para el tráfico de drogas hacia Europa. Gómez reiteró la determinación de su país para combatir el tráfico de drogas y dijo que estaba dispuesto a colaborar con la Interpol y la Agencia de Drogas de las Naciones Unidas. La Unión Europea ha solicitado una investigación independiente sobre los incidentes ocurridos en el país entre marzo de 2009 y abril de 2010, que incluyen el asesinato del anterior presidente João Bernardo Vieira.
Alegato en favor de un consenso nacional sobre la cuestión de la energía en Senegal.
El ministro de Cooperación Internacional, Transporte Aéreo, Infraestructura y Energía, Karim Wade, hijo del actual presidente, argumentó en favor de un consenso nacional sobre la crisis de energía a la que se enfrenta actualmente Senegal, que necesita de auditorías y de desarrollar un plan de emergencia del sector. Karim Wade ha anunciado que había decidido reunirse rápidamente con los líderes de la oposición para presentar el plan de contingencia con 5 puntos. El punto primero está relacionado con el fortalecimiento de la capacidad de producción eléctrica por plantas de energía de alquiler temporal. El segundo componente del plan es el relativo a la gestión de control de la aplicación, que permitirá un ahorro a través de la generalización de lámparas de bajo consumo, restaurar la credibilidad y la confianza en la Sociedad Nacional de Electricidad de Senegal es el tercero. La cuarta parte es garantizar el abastecimiento de combustibles a través de un fondo especial para apoyar la energía, mientras que el quinto y último panel es relativo a la reestructuración financiera de la Sociedad Nacional de Electricidad de Senegal mediante la recapitalización de la compañía.
El presidente de Nigeria hace historia al ordenar que las mujeres puedan formar parte de las Fuerzas Armadas.
El presidente de Nigeria, Jonathan Goodluck Ebele, ha hecho historia al ordenar la admisión de mujeres en la Academia de Defensa del país. Hasta la fecha, las Fuerzas Armadas de Nigeria habían limitado la presencia de la mujer en el ejército a tareas fuera de conflictos armados, limitando por tanto sus carreras sin tener en cuenta su competencia o habilidad. La formación de las mujeres tendrá lugar en la Academia de Defensa nigeriana, con la posibilidad de elegir y ser destinadas a cualquiera de los servicios de las Fuerzas Armadas, pudiendo así competir con los hombres por los más altos cargos del ejército.
Hola, esto es Africanía.
Hola, estás escuchando Africanía.
Thank you. Thank you.
Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevista, y yo quería empezar esta entrevista leyendo un párrafo de una compañera de Elsa González, una compañera de la radio. Dice así: 11 millones de niños son arrebatados anualmente a esta sociedad, todos ellos menores de 5 años. Es el número de muertos por causas que se podrían evitar. Malaria, tuberculosis, diarrea, varicela, deshidratación, infecciones por falta de higiene y más de un tercio por malnutrición. La mayor parte en el África subsahariana y en el Asia Meridional. Este año, Manos Unidas celebra su 52ª campaña para la lucha contra la mortalidad infantil, y tenemos con nosotros a una amiga de este programa, como es Maru, presidenta delegada de Manos Unidas Madrid. Encantado de tenerte una vez más con nosotros.
Yo también encantada de estar aquí contigo, Rafael.
Habláis vosotros siempre de combatir el hambre, combatir la pobreza. Son 52 años ya en esta determinación, mujeres españolas luchando contra la pobreza en todo el mundo. ¿Por qué la pobreza tiene que ver con la mortalidad infantil?
Pues es una causa fundamental la pobreza, por la falta de higiene, por la falta de vacunas, por la falta de la preparación de las madres en el momento de la gestación, que no estén bien alimentadas, en el momento del parto, que no estén bien asistidas. Después, la malnutrición de los niños a partir del nacimiento, por lo menos en el primer o segundo año de su vida. Todas esas causas son fácilmente evitables después por pequeñas infecciones, por la higiene. Todo eso se podría evitar fácilmente en el mundo occidental, como si dijéramos eso está prácticamente erradicado. Sin embargo, estos niños de que tienen la suerte de haber nacido en la zona sur del universo, como si dijéramos, que son África, América del Sur y Asia, pues estos niños tienen estas causas de muerte que son fácilmente evitables.
La OMS y la UNICEF hablan de una atención integrada a las enfermedades de la infancia, lo que se llama una estrategia AIEPI, entre los que llegáis al tema. Vosotros os enfrentáis a esto y comentáis que hacéis soluciones con proyectos integrales de desarrollo.
Claro, son proyectos que van dirigidos en 5 ámbitos y todos están interrelacionados. Son proyectos agrícolas, son proyectos educativos, porque si no educamos a la población nunca se va a desarrollar. Son proyectos de promoción de la mujer fundamentalmente, aunque todos están casi en unión con los proyectos, siempre está la mujer. Después también son sanitarios, que hacemos dispensarios o una ambulancia, lo que haga falta que ellos nos pidan. Y después también son sociales, que son de formación de la población para que para que su entorno también se vaya formando, se vaya alfabetizando. Todo eso, en estos 5 ámbitos trabaja Manos Unidas. En el año 1959, en un llamamiento de la FAO, las mujeres de Acción Católica, que son como si dijéramos las madres de Manos Unidas, lanzaron la guerra al hambre, y nosotros continuamos. Esta es nuestra 52 campaña y continuaremos con esta guerra al hambre hasta que, si Dios quiere, se pueda erradicar el hambre del mundo. Ojalá Manos Unidas tuviera que desaparecer y tantas ONG, porque el hambre ya no existiera.
Vosotros tenéis en el boletín de prensa que repartís, precisamente en esta 52ª campaña, una frase que a mí me encanta cuando la leí: la existencia de un contexto familiar armonioso y capaz de garantizar a sus miembros su propia subsistencia es decisiva para la vida de los niños y de toda la sociedad. Seguimos en lo mismo: no solamente es dar unas soluciones clínicas, unas soluciones de salud, sino la de garantizar dentro de la familia un desarrollo armonioso.
Evidentemente, o sea, va dirigido a la familia en global y a todo el entorno en global. Nuestros proyectos, aunque vayan dedicados a una zona, siempre se intenta que la mayor parte de alrededor se beneficie de este proyecto. Si es una escuela, evidentemente estos niños que vienen a la escuela están mejor educados, esa educación que reciben, esa higiene que reciben, ya lo llevan a su entorno. O sea que siempre trabajamos con la idea de que el entorno completo se beneficie del proyecto que nosotros hacemos.
Esto me imagino que genera una pequeña frustración cuando te hablan de la mortalidad infantil, te ofrecen la rápida solución, pero uno sabe que no, que pasa por las políticas educativas, uno sabe que pasa por las políticas de desarrollo rural, de las políticas agrarias, pasa por la soberanía alimentaria. Si no hay un mercado justo, si las reglas del mercado internacional no son justas, claro, jamás se va a desarrollar el continente africano.
Yo pienso que cada vez está la sociedad más concienciada y poco a poco iremos concienciando también a los gobiernos, todo el tipo de aranceles, todo el tipo de prioridades que tienen los productos alimenticios europeos o americanos o del norte, que con esos aranceles terribles que no dejan pasar los alimentos del sur, pues eso, un poquito las subvenciones a los productos del norte, con lo cual el producto del sur viene ya con mucha más carga de precio. Entonces todo eso yo pienso que poco a poco esto es, el mundo ya es imparable, o sea, porque ya la sociedad, debido a los medios de comunicación, se entera de todo y ya la gente pues no quiere vivir en, o sea, ya se enteran de que se puede vivir de otra manera y ellos también ya lo piden y lo deciden, que quieren vivir de otra manera. Y yo pienso que el mundo civilizado, que llamemos civilizado, cada vez está más concienciado de que hay que ayudar a esta gente y ayudarle dando un poquito de lo que a nosotros nos sobra, que es bastante, para repartir, para compartir con ellos.
Ponéis en vuestros datos: cada minuto 9 niños mueren por razones estrechamente relacionadas con la desnutrición, el hambre y la pobreza.
Es una verdadera barbaridad. Entonces, lo que tenemos que ver es que se muere debido sobre todo al hambre, la malnutrición, después también por enfermedades como son el SIDA, como son la malaria, que son niños que nacen ya infectados, después por infecciones y falta de higiene, por falta de personal sanitario en el momento de nacer o en el momento a lo largo después de su lactancia, por falta de salud de las madres y por falta de que esas madres hayan estado bien alimentadas y también de falta de preparación de las madres y de los padres. Los padres deben estar implicados y la mujer normalmente dice: es que se come lo que queda, todo el mundo come y ella se come lo que sobra, y la madre que está embarazada debe ser prioritaria en una familia para alimentarse ella, puesto que en su seno lleva un ser nuevo que al que le tiene que dar vida y al que tiene que estar alimentando desde el momento de su gestación.
Son los proyectos que vosotros llamáis de promoción de la mujer, que en el fondo también es la promoción de la infancia.
Nosotros intentamos, por ejemplo, si se hace una escuela, evidentemente ahí van las niñas, esas niñas ya es promoción de la mujer. Si se hace unos pozos, pues ahí también se está ayudando a la mujer para que ya no tenga que ir a recoger el agua tan lejos. En todo se está implicada la mujer. Siempre tenemos una rama en todos nuestros proyectos, siempre hay una rama que va dirigida a la mujer.
Lo que llama la atención poderosamente es que todas esas enfermedades que estamos diciendo que son las culpables de que cada minuto 9 niños mueran en el mundo, todas son enfermedades de la pobreza.
Es que ellos no tienen medios. Entonces, el otro día nos decía una monjita misionera que ha venido, nos decía que es que con un euro somos capaces de salvar la vida de un niño, porque con un euro le damos un poco de paracetamol, se le da un poquito de unas vitaminas y se le da un producto que ellos están elaborando con 3 cereales y un poco de leche, y ese niño sale adelante. Entonces, con muy poco, ya cada vez se van concienciando las madres y vienen a los dispensarios los niños con menos índice de gravedad por desnutrición. O sea, vienen más niños desnutridos, pero no con tan alto índice de desnutrición, con lo cual es más fácil salvarlos, porque las madres ya se van y el labor de los misioneros es enorme de concienciar a las madres y de ayudarlas a que ellas se enteren de que se den cuenta que su niño está en grave peligro y lo traigan inmediatamente al centro de salud más próximo.
Vosotros habláis en vuestro boletín de prensa de las cantidades de dinero invertidas en los denominados rescates financieros. Decís que son de una elocuencia que estremece comparadas con los que se han invertido en erradicar el hambre y la pobreza. Una denuncia de cómo está montado el sistema actualmente.
Claro, el sistema está montado totalmente para los países desarrollados, sin tener presente los países que realmente nos necesitan. Y ellos son nuestros hermanos. O sea, nosotros tenemos obligación de ayudarles. Es como si en una familia de pronto hay un hermano que tiene un problema y toda esa familia no se vuelca con él. Pues estas personas son nuestros hermanos y tenemos que volcarnos con ellos. Y entonces las multinacionales y todos los países y todos los gobiernos deben tener presente lo primero, ayudar a esta gente, porque yo pienso que la sociedad en sí es muy solidaria. Eso se demuestra en España con las campañas que nosotros hacemos de Manos Unidas, la generosidad enorme de los españoles. Sin embargo, los gobiernos no están así dispuestos a ayudar de esta manera como en sí está la sociedad en sí.
Hablando de países, vosotros tenéis un país preferente este año, que es Kenia, donde lleváis trabajando 30 años. Y me decíais antes fuera de micrófono que 177 proyectos.
Llevamos 20 años apoyando los proyectos, 30 años trabajando, en los últimos 20 años hemos apoyado 177 proyectos educativos, 66 sanitarios, 69 proyectos sociales y 39 agrícolas. De modo que en esto se ve que un total de este total, 21 de ellos van dirigidos a la promoción de la mujer. La mujer para nosotros es prioritaria, y llevamos 30 años trabajando en Kenia y seguiremos trabajando en Kenia, y ahora mismo acabo yo de recibir un proyecto final de Kenia, de unas escuelas que se han hecho, y es una gozada ver cómo ya están esas aulas, cómo está todo, y nosotros trabajaremos prioritariamente, preferentemente este año por Kenia y por todo lo que signifique ayudar también a esos niños que pueden morir en Kenia.
Kenia, que era una de las joyas de la corona en la época colonial, pero que hemos visto cómo ha ido sufriendo una involución. Pero no solamente estáis en Kenia, en África, habláis también de otros países, dais cifras también, por ejemplo, de Mozambique, donde hay un 15% de mortalidad infantil, estando entre los últimos países del índice de desarrollo humano. Sierra Leona, en el puesto 180, tiene casi un 30%.
Es que eso es escandaloso. 30% de niños de cada 100 niños que se mueran, 30, eso es una cosa escandalosa. O sea, que a este país habría que ayudarle en todos los ámbitos, preferentemente para la mujer, o sea, ayudarle para que estos niños salgan adelante. En el DVD que tenemos este año de campaña de Benín, hay una mujer que ha perdido 4 hijos por hambre. Y entonces llega aquí, ya se la ve de otra manera, ya ha venido con sus hijos para salvarlo. Entonces es tremendo que qué dolor tiene que sentir una madre cuando no puede dar de comer a su hijo y su hijo se le muere en los brazos por hambre. Yo es que parece que nosotros no lo podemos concebir, pero es una realidad. Yo le decía, cuando hemos terminado de ver el DVD de Benito, decía, pero es que estos niños y estas mujeres son reales, no es una película de ficción que nos hayamos inventado, es una película que se ha rodado en Benín y en un dispensario en Benín con unas monjas que están ayudando a esta gente y que son unos niños reales, son unos niños que realmente se están muriendo. Entonces lo de Sierra Leona es una cosa escandalosa, igual que lo de Mozambique, un 15%. Yo pienso que esas tasas de mortalidad, si Dios quiere, tienen que bajar, y pueden bajar fácilmente ayudando a las madres, ayudando con las vacunas, ayudando con la alimentación, ayudando en los laboratorios con las vacunas, evidentemente, a ver si se desarrollan vacunas que sean gratuitas para toda la humanidad. Es que eso es lo que tenía que ser.
Vamos terminando ya. Veo un dato que particularmente, y por lo que me toca, me agrada mucho, de los proyectos financiados por continentes: 259 en África, 253 en Asia y Oceanía, 180 en América. Estamos cambiando un poco la forma de mirar el mundo. Antes España era sobre todo Iberoamérica. Vosotros, que en ese sentido habéis liderado muy bien, me parece, este cambio de visión, África está siendo primordial.
Si miramos los proyectos, vemos que los de África fundamentalmente son agrícolas, son educativos, son de promoción de la mujer, son sociales, de hacer pozos de agua, de hacer embalse para recoger agua de lluvia. Sin embargo, también en la India, aquí hay también una tasa de hambre muy grande, también son en este sentido. Sin embargo, en América ya son para desarrollar las comunidades agrícolas que ya están desarrolladas, como si dijéramos que nos necesitan como menos en América del Sur.
Sí, y en América Central
son mercados emergentes que en cierta medida ya ellos, morirse de hambre no se mueren, gracias a Dios. Entonces, claro, fundamentalmente nos tenemos que basar, si vemos el mapa del mundo, los países que tienen más hambre son África subsahariana, África central subsahariana, y después también la India y también alguna parte de Asia en el sur. O sea que, y entonces, claro, hay que ayudar prioritariamente. Si nosotros luchamos contra el hambre, evidentemente ayudaremos más a estos países, a estos continentes que a otros continentes.
Pues Maru, tienes los micrófonos de Africanía abiertos para pedirles lo que quieras a la sociedad.
Yo a la sociedad nada más que le digo que mi amor por África es enorme y que vamos a trabajar muchísimo por ellos, que yo tengo personas en la delegación en Madrid que dicen cuando se van de trabajar, voluntarios, porque somos todos voluntarios, dicen por lo menos un niño hoy ha estado atendido, entonces que sepan todas las personas que nos unen, que yo les quiero transmitir mi amor a África y que nos ayuden a hacer estos proyectos de desarrollo que evidentemente benefician a tantos niños y que este año 2011 nos vamos a volcar en los niños, a ver si conseguimos que para el año 2015 la tasa de mortalidad infantil haya decrecido en 2/3, que es la finalidad que se puso con el cuarto objetivo del milenio. Esa es nuestra finalidad y así lo deseo, Rafael.
Todos aquellos que quieran ayudar a Manos Unidas en esta 52ª campaña, que recuerdo, va para luchar contra la mortalidad infantil, para ayudar a los niños en el mundo y especialmente por lo que nos toca a nosotros, a los niños en África, pueden meterse directamente en la página web de Manos Unidas, que es www.manosunidas.org, o en el 902 40 07 07. Pues sí. Maru, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí, por tener abierto para poder hablar yo con la gente y decirle que amo muchísimo África y que por favor nos ayuden a ayudar a África.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Coca cabisoe wala bolo unguanendia mongo wape mende singanti nyimunyenge mwalunge dome nalutanu dom nalutanu we dome nalutanu dom nalunon nalutanu we Samasu Dia di wodisi makaka di bomba Ginya mulema ebuki bwanga singa muna doki esi mabwane e moli sende mi son mongo Dibia de jangi londole de diba oteme Tongo le nyonga matina wawai aye bawo Dome na lutano elela Dome na lutano e sokoloko Dome na lutano kumakoma Dome na lunon na lutano e sokoloko Tiboi amuna moto atiti mudumbu ende obebolo pia nae tibiele de jangi amuna longolende idiba otene otongo le nyonga madila kwa wai ayoba tibiele de jangi pale longolende idiba otene Tongo le nyonga madiba bwawai
Elela Nga kwa kwa Ni pasa kwa 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 le Mbele Nisa kwa soka Mba Moso Nisa kwa
Africanía.
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 Con la voz y la música de Lady Smith, Bachman Bazo, entramos en este tiempo de actividades y encabezamos este tiempo de actividades marchándonos directamente hasta la capital de Senegal, a Dakar, donde está teniendo lugar la Feria Internacional de Dakar desde el 24 hasta el 7 de marzo. Organizado por el Centro Internacional de Comercio Exterior de Senegal, el CICES, se ofrece una exposición con venta directa de bienes y servicios, conferencias, mesas redondas, talleres, trabajo, encuentros de socios y negocios, actividades culturales, de negocios y científicas. La Feria Internacional de Dakar, la FIDAC 2011, del 24 de febrero al 7 de marzo. Y el mismo día que se inaugura esta Feria Internacional de Dakar, la presentación del libro Mocambo, Aromas de Libertad, de Victoria Evita Eika, tendrá lugar en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gastambide número 31 de Madrid, el 24 de febrero a las 7 de la tarde, en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gastambide número 31, presentación del libro Mocambo, Aromas de Libertad, de Victoria Evita Eika. Y el mismo día también, pero esta vez en Barcelona, en la Gran Vía Cortes Catalanas, documental y mesa redonda sobre la marcha mundial de las mujeres en la República Democrática del Congo, a cargo de Beli Comas y Mario García, miembros de Matres Mundi. Conferencia, concierto, músicas y tradiciones en Guinea Ecuatorial, instrumentos parlantes y teatro de la oralidad, a cargo de doña Isabela de Aranzadi. El 1 de marzo, en la calle General Ricardo 179 de Madrid. Más información en el 91-525-1893. International Partnerships Conference, Do It Business with Africa. Desde el 29 de marzo hasta el 1 de abril en Adeje, en Tenerife. Y terminamos este tiempo de actividades hablando del curso de percusión africana con el maestro Baba Touré de Costa de Marfil, del 9 al 10 de abril en Valdepiélago, León. Más información: www.fiestizaje.com o www.bumtaca.com. También en el teléfono 660-069201. Pues hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas tierras de África, en que cada semana intentamos que se convierta Africanía acompañados. Esta vez, y le agradecemos muchísimo a la gente de Manos Unidas que haya estado aquí con nosotros, especialmente a Magdalena Pérez, para presentarnos su 52ª campaña, especialmente dedicada a la infancia y, sobre todo, por lo que nos ocupa a nosotros, a la infancia en África. Por supuesto, también nuestro agradecimiento a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Y como no podía ser de otra forma y de obligado cumplimiento, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.